Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es miércoles, día 16 de enero. Seguimos avanzando en este año 2019 y pasan 50 minutos de las 12 del mediodía de esta jornada fría y lluviosa por momentos. Eso lo comentaremos también en unos minutos. Os acompañaremos hasta las 2 de la tarde con esa programación íntegra en la sintonía de COPE más Ferrol, o lo que es lo mismo, en el dial 97.9 de FM. Os recordamos que también podéis recuperar los podcast de este programa y del informativo Mediodía COPE Ferrol a través de la página web www.cope.es/ferrol, en la que también repicamos las noticias más destacadas de esta jornada. A partir de la 1:20, el espacio de Usted Dirá, y como siempre nuestro WhatsApp ciudadano activo en el 687-968291. En unos minutos nos acompañará la portavoz del Partido Popular en Ferrol, la señora Martina Neiros, para hablar de temas de actualidad aquí en nuestra ciudad, sobre todo después de que el pasado lunes se presentase ese borrador de presupuestos generales del Estado, con los que casi nadie está de acuerdo por la baja inversión en general para nuestra comunidad, para Galicia y también para nuestra comarca de Ferrolterra. Así lo dio a conocer ayer el diputado nacional del Partido Popular, Juan Juncal, que criticaba estas cuentas, asegurando que no aparecía ninguna consignación específica para esas ansiadas fragatas F-110, de las que también habló ayer Cristóbal Dobarro, el presidente de esa Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal, dando por seguro que estas se iban a llevar a cabo y que no habría ningún problema con las mismas. Visión distinta la que tuvo Javier Losada, el delegado del Gobierno en Galicia, asegurando que estas son unas grandes cuentas para Ferrol, cuentas criticadas por el alcalde Jorge Suárez, por el BNG, que acusó a los grupos del Partido Popular, Partido Socialista y Ferrol en Común de hipócritas, y también la última, la portavoz de Ciudadanos, Ana Rodríguez Massafret, que también mostraba su insatisfacción por la poca incidencia que tendrán estos presupuestos para la ciudad. Más asuntos. Charlaremos hoy también en el capítulo de Ocio y Cultura con el barítono ferrolano Gabriel Alonso, que hoy vuelve a su ciudad. Se está formando en Madrid, tiene una carrera fulgurante con tan solo 27 años y comenzará con este concierto, con este recital de hoy a partir de las 8:30 en el Teatro Jofre, la nueva temporada también de una serie de 10 conciertos que organiza la Sociedad Filarmónica Ferrolana. Y hablaremos de patrimonio, concretamente con la concejala no adscrita, con Rosa Méndez, porque ayer tuvo lugar una reunión en el Concello de Ferrol en la que se ha decidido que la candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad contará con una novedad, con un comité de gestión integrado por los propietarios de todos esos bienes que optan a ser Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. De estos y de otros temas hablaremos a lo largo de este programa. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera. Como siempre, la información del tiempo nos la ofrece la Correduría de Seguros Jerónimo. Tiene sede en Ortigueira, en el número 70 de la Avenida Escola de Gaitas. Llevan trabajando décadas con gran profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981 4003 13. Tenemos cielos que alternan nubes y claros, lluvias intermitentes y una temperatura fresquita de 11 grados. Como siempre, los detalles en Meteo Galicia. Saludos.
Saudos. Este mércores na comarca de Ferrol, a chegada dunha fronte deixará os ceos cubertos e con precipitacións febles ao longo do día. As temperaturas máximas descenderán entre lixeira e moderadamente. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol, arredor dos 13 graus. O vento soprará frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Ahora que nuevamente han comenzado las lluvias, mucha precaución en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero de momento la jornada transcurre con normalidad en estas carreteras de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Esperemos que siga así el resto de la jornada. Nos vamos a los deportes.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y como cada día, nuestro compañero Santi Rey, le preguntamos cuáles son los contenidos principales de ese programa que comenzará, como cada día, a las 3:30 p.m. Muy buenas, Santi, cuéntanos.
Muy buenas, vamos a escuchar al entrenador de Oparrulo, Diego Ríos, después de la derrota ayer 0-5 ante el Aspil Ribera Navarra, que le deja fuera de la Copa del Rey, y lo peor es que dos nuevas lesiones, Diego Núñez con esguince, y veremos a ver si lo de Adri se queda solo en una alusación de un dedo de un pie, y estaremos atentos a lo que pase. Hoy van a presentar además a su último fichaje, a Roger Bermusel, y destacar también que el Basi Ferrol ha llegado a un acuerdo con la pívot letona Marta Miscenko para abandonar la disciplina del club y ha fichado por un equipo de Liga Femenina 2, concretamente de en Granada. De ello vamos a hablar, y también hoy nos va a visitar el gerente del complejo de la piscina de Malata, de Big One, Tony Salazar, para hablarnos de las ofertas que preparan para este comienzo del año.
Gracias, Santi. Matrícula gratuita, ofertas para ponerse en forma y para iniciar con vuestros buenos propósitos este año 2019.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En el capítulo informativo, nueva concentración convocada en este caso por el sindicato nacionalista CIGA para reivindicar la recuperación de los derechos de los pensionistas. Rueda de prensa también del alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, y del grupo municipal del Partido Socialista, Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues parece, empezamos por lo último. La rueda de prensa del grupo municipal del PSOE ha sido para criticar principalmente lo que han catalogado de desfachatez, que Jorge Suárez salga a la palestra para criticar el proyecto de presupuestos del PSOE, mientras que el alcalde no haya presentado todavía ese documento. Al alcalde, a Jorge Suárez, le preguntábamos precisamente dónde estaba su proyecto de presupuestos. Jorge Suárez dice que está trabajando intensamente en los proyectos pendientes para la ciudad, esos ya escuchados y cacareados por él en multitud de ocasiones. Le volvíamos a insistir si va a haber presupuestos para este año 2019. Dice Jorge Suárez que sigue trabajando en los proyectos pendientes. Por lo tanto, podemos casi ya afirmar que Jorge Suárez renuncia a que 2019 tenga presupuestos, por lo menos elaborados por su gobierno. En otro orden de asuntos, la biblioteca de la Plaza de España continúa todavía sin calefacción. Y atención, porque también se ha sumado a esto el Ayuntamiento de Ferrol. Los funcionarios no tienen calefacción, en este caso debido a que la caldera de gasoil emite una serie de gases que hacen que incluso los bomberos acudieran a comprobar ese estado y han recomendado no encenderla por precaución, por problemas de salubridad.
Bueno, pues nada, abrigarse toca con bufandas y abrigos en el Ayuntamiento de Ferrol. Gracias, compañero. Volverá a partir de las 2:20 para ampliar estas y otras noticias destacadas de esta jornada.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, el BNG también ha criticado estos presupuestos generales del Estado para este año 2019. Los últimos en sumarse a estas críticas ha sido el Partido de Ciudadanos del Ayuntamiento de Ferrol. Sobre todo creen que la mejora, por ejemplo, del ferrocarril para hacer más corto ese trayecto de Ferrol a Coruña y viceversa es un simple parche, y no comprenden que no exista una comunicación ferroviaria fluida con la ciudad que tenemos más cerca, con la ciudad de A Coruña. En otro apartado de cosas, el área de turismo de la Diputación de Coruña va a destinar un presupuesto de 750.000 euros al programa de subvenciones para entes de gestión, asociaciones, mancomunidades y consorcios para mejorar la calidad, competitividad y las actividades turísticas. Así, también la Sociedad Mixta de Turismo de Ferrol recibirá esa partida económica, sobre todo, por ejemplo, para la contratación de personal técnico para oficinas de turismo y, para mantener abiertas estas oficinas de turismo, sobre todo en esos 4 meses de temporadas altas. Y recordamos que centenares de personas se concentraron ayer desde las 8:00 p.m. en la Plaza de la Constitución de Ferrol para defender los derechos de la mujer y exigir que no se dé ni un paso atrás en la lucha feminista. Convocaron diferentes entidades feministas y formaciones políticas. Aquí en Ferrol, Saria Labao, actual presidenta de Asfedro, fue la encargada de leer este manifiesto defendiendo que la igualdad no se vende y que los derechos de las mujeres no se negocian, a la vez que rechazó la equiparación de la violencia doméstica con la violencia de género, algo que también comentábamos ayer con esa abogada del Centro de Información a la Mujer, con Sandra Suárez, aquí en Ferrol. Nos vamos al boletín informativo de la 1:00 p.m. Regresamos enseguida con la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, Martina Neiros. Don't think about it. ¿Ahorrar comprando? Es posible. Ven a las rebajas en Marijosi, lencería de marca, batas, pijamas, medias, polainas y ropa infantil de 0 a 3 años. ¿A qué esperas? Ahorra comprando. Marijosi, la calidad siempre al mejor precio. En carretera de Castilla 399, Freixeiro, Narón. Te esperamos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en directo en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol, en COPE más Ferrol. Tenemos una temperatura fuera de estos estudios en la Plaza de España, fresquita todavía, 12 grados, cielos que intercalan nubes y claros y con precipitaciones en algún momento de la jornada también. Esta mañana se produjo una concentración convocada por el sindicato CIGA ante el Ayuntamiento de Ferrol para reivindicar la recuperación de derechos y reclamar un futuro para el sistema de pensiones. También iniciaron una recogida de firmas para demandar al Gobierno de la Xunta una atención adecuada a la dependencia. Rueda de prensa del Partido Socialista también esta misma mañana en el Concello de Ferrol para denunciar la desfachatez que tienen otros grupos por criticar ese proyecto de presupuestos generales del Estado que, como decíamos, no convence prácticamente a nadie, ya no solo en nuestras comarcas, sino también en Galicia, por la bajada importantísima de inversión tras la presentación de este borrador. Y de estos y de otros asuntos vamos a charlar a continuación con la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, con la señora Martina Neiros. Bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada.
Bueno, ayer precisamente el diputado popular, el señor Juan Juncal, salía a la palestra para desgranar un poco este borrador de presupuestos para nuestra comarca de Ferrolterra, criticando, por ejemplo, que no exista una partida específica dedicada a la construcción de esas 5 fragatas F-110 que ya se han iniciado en los astilleros de Cádiz y próximamente se podrían iniciar también aquí en los astilleros de Navantia. ¿Qué decir al respecto?
Bueno, pues desde luego creo que una de las cuando recibimos ese documento, ese presupuesto, ese borrador de presupuestos generales del Estado, pues en Ferrol y en la comarca lo primero que tenemos que buscar es la partida que lleva el nombre de fragatas F-110 y evidentemente lo que nos sorprende es que no aparezca una partida concreta, materializada, por tanto, en ese borrador con que lleve ese nombre, y esos apellidos, porque desde luego creo que es un proyecto vital para Ferrol y para toda la comarca, porque creo que Ferrol se merece que una vez que se ha iniciado este programa, pues que se materialice y que sea una realidad esa construcción de las fragatas para garantizar durante unos 10 años aproximadamente carga de trabajo en nuestros astilleros. Y evidentemente pues es decepcionante ver que evidentemente no aparezca los nombres y apellidos que hemos buscado. A eso añadir pues la decepción que como gallegos llevamos cuando nos encontramos con que en una comunidad autónoma que necesita pues probablemente mucho más que la mayoría una inversión importante, vemos como los presupuestos, el destino de los presupuestos generales se han reducido en un 20% para nuestra comunidad autónoma y que el precio que supone para los gallegos tiene una traducción muy concreta y es que 67 euros menos por cada uno de los gallegos. 67 euros menos llevamos los gallegos frente a 93 euros más que se llevan los catalanes, es decir, mientras que un gallego pierde 67 euros en este borrador, un catalán gana 93. Creo que es inaceptable, ¿no?
La independencia sale rentable.
Efectivamente, la independencia, una que una comunidad que ha incumplido reiteradamente todos sus compromisos presupuestarios, toda la estabilidad presupuestaria que se exige a todas las comunidades autónomas y una comunidad autónoma que está gobernada por en definitiva por estos independentistas que se han saltado todas las normas democráticas, pues que nos cueste a todos los gallegos esto, ¿no? Creo que es el pago que Pedro Sánchez tiene que hacer para mantenerse de una forma ya creo que, agónica en un gobierno, ¿no?
Yo le voy a poner un corte. Bueno, pues todos los grupos en la oposición de Ferrol criticaron estas cuentas por la baja inversión. Dice Jorge Suárez que son un fiasco y un freno a la recuperación de la ciudad, pero había una voz en el medio que era la del delegado del gobierno en Galicia, Javier Losada, dice que, Ferrol se sale. Si le parece, vamos a escuchar este corte y ahora también comentamos estas declaraciones que escuchamos de la jornada de ayer de Javier Losada, delegado del gobierno en Galicia.
Pero yo lo que vendo como lo como el compromiso, la realidad, que son los 5.000 millones que va a tener Ferrol a lo largo del año. Eso, si lo ponemos y lo dividimos por la parte de situación, nos salimos del mapa. Hay que ser realistas y hay que decir la verdad. Pero yo lo que
bueno, nos salimos del mapa. Esto es lo que dice Javier Losada en cuanto a la inversión para esos presupuestos generales para con la ciudad de Ferrol.
Bueno, yo creo que hay un desconocimiento absoluto. No sé quién le ha pasado, en fin, la información al delegado, pero desde luego creo que no estamos para celebrar nada y creo que la mayor demostración es que todos el resto de los grupos pues así lo han manifestado, salvo el Partido Socialista, que bueno, pues buen servidor de sus instrucciones desde Madrid, pues aplaude unos presupuestos que son decepcionantes para Galicia y para Ferrol. Vuelvo a decir, nos gustaría que alguien dijera y que concretara el tema de las fragatas F-110 y que desde luego cosas como, por ejemplo, ese proyecto para las Pías, ese proyecto que supone una gran mejora para la permeabilidad de los barrios en nuestra ciudad, un proyecto que llevaba consignado varios millones de euros, 9 millones plurianuales en el presupuesto anterior del Partido Popular, pues ahora se ha reducido a 200.000 euros, es decir, que vamos a tener que esto se traduce en que no va a haber la ejecución de este proyecto, desde luego, para el próximo año, cuando es un proyecto también fundamental y estrella en nuestra ciudad. Desde luego, el compromiso con Ferrol y con Galicia brilla por su ausencia para un Partido Socialista que está gobernando de una forma totalmente desnortada y entregada a sus socios de una forma que supone una gran desfachatez, desde luego, para nuestra comunidad.
Otra reivindicación durante los últimos ya no meses, sino años, es esa conexión ferroviaria Ferrol a Coruña y viceversa Coruña a Ferrol, por la actuación que necesita ese bypass en la zona de Infesta, en Betanzos, que tampoco encuentra respuesta en estos presupuestos.
Bueno, pues después de ver y de oír a muchos representantes del PSOE defender este proyecto, pues vemos también materializado un importante tijeretazo, ¿no?, en lo que es estas cuestiones, y que, bueno, pues 200.000 euros que frente a los 400.000 euros que iban consignados en el presupuesto del 2018. Bueno, pues desde luego está claro que no hay una apuesta seria por esa demanda que tanto defendían algunos socialistas y que ahora pues tendrán que estar callados, porque desde luego creo que su grupo y su partido no los ha escuchado. Esas demandas no han llegado a Madrid, como algunos efectivamente vendían.
Vamos con más asuntos. Ustedes siguen su recorrido por los diferentes barrios de la ciudad de Ferrol, dentro de esa propuesta, Así Está Tu Barrio. En la jornada de ayer, bueno, pues se pasearon por el barrio de Canido y nuevamente acusaron a la Corporación Municipal de paralizar la humanización de este punto de la ciudad. ¿Cuáles son los aspectos de este barrio de Canido que consideran que están más abandonados por este Ejecutivo?
Bueno, yo creo que hay que destacar en primer lugar que en el mandato anterior Canido fue uno de los barrios de la ciudad que sufrió una mayor transformación. Con una inversión importantísima que generó pues bueno el cambio de muchísimas calles, actuaciones en un montón de calles del barrio, como la calle Estrela, como la calle Alegre, como la propia plaza del crucero de Canido, como Alonso López, Atocha, en fin, un número importante de calles que se han visto recuperadas y humanizadas. Y lo cierto es que hoy no hay nada más que recorrer el barrio para ver cómo la maleza crece por todas partes, cómo hay baches por una gran mayoría de calles, como ese lavadero de Insua está totalmente abandonado, lleno de pintadas y, bueno, pues simplemente sin limpieza ninguna. Pues qué decir de ese centro cívico que dejó el Partido Popular, un gran centro cívico merecido para el barrio de Canido y que, bueno, Jorge Suárez ha tardado más de 3 años en poner en marcha un simple comedor senior que podía haber estado funcionando desde hace mucho más tiempo y que a día de hoy, lamentablemente, todavía no cuenta ni siquiera con un servicio con un bar, con un servicio que permita pues a los vecinos poder pasar por allí a tomarse pues algo como debería ser, ¿no? Entonces, bueno, pues son ejemplos que ponen de manifiesto pues la falta de capacidad de un alcalde para abordar ya no solamente los grandes proyectos, sino también desde luego los asuntos del día a día, los asuntos básicos que son los que generan el aspecto de un barrio, ¿no?
Bueno, hoy nos contaba nuestro compañero Javier García, el alcalde de Ferrol dice que siguen trabajando en esos presupuestos de este año 2019, a menos de, bueno, pues a 4 meses aproximadamente de que se celebren esas elecciones municipales de mayo. ¿Usted cree que podrá sacarlos o presentarlos en este tiempo?
Ni yo lo creo, ni el propio alcalde ni lo cree y sabe y es consciente de que evidentemente no va a haber presupuestos porque ni se ha molestado, ¿no? Jorge Suárez celebró como una fiesta en el ayuntamiento la aprobación de los presupuestos el año pasado. Y siendo consciente de que esos iban a ser los presupuestos los únicos que iban a aprobar en este mandato. Evidentemente, lo que es algo ordinario, que es aprobar todos los presupuestos todos los años, Jorge Suárez lo ha convertido en algo extraordinario. Lo que es ordinario, que es aprobar 4 presupuestos en 4 años, Suárez lo ha llevado a que ha aprobado en 4 años un único presupuesto. Y eso pues tiene unas consecuencias, y es que si no hay presupuestos no hay inversión, y es lo que ha pasado en Ferrol, que no se ha invertido, no se ha gastado dinero, porque no hay más que ver pues mirar las calles, mirar los barrios. Y yo lo digo habitualmente, ¿no? Yo le pido a los ferrolanos que reflexionen sobre qué obras ha iniciado, qué obras ha ejecutado Jorge Suárez en estos 4 años, porque simplemente no lo ha hecho, y sigue anunciando lamentablemente que en lo que queda de mandato va a generar una gran va a haber un despliegue de obras, un despliegue de contrataciones, en fin. Bueno, yo creo que Jorge Suárez ya no se cree ni él mismo lo que dice. Hubo un tiempo que sí se creía sus mentiras y ahora ya creo que ni eso. Desde luego los vecinos de Ferrol sí que ya no le creen, porque ha demostrado que su palabra no tiene ningún tipo de credibilidad.
¿Y dará tiempo antes de esas elecciones también a que Narón pueda formalizar ese pago por la tasa de saneamiento? En Narón llevan meses diciendo también que tienen esa partida presupuestaria ya reservada, pero están esperando a que Ferrol fije el precio exacto. ¿Aquí qué sucede también?
Bueno, pues sucede que tenemos un alcalde en Ferrol que lo que no sabe hacer es defender los intereses de la ciudad, en este caso ante Narón, ¿no? Y que ha permitido pues que llevemos casi 2 años pagando los ferrolanos los gastos de depuración de Narón. Creo que cada ayuntamiento tiene que asumir sus costes, Narón debería asumir los suyos, y lo que está haciendo es ir dando largas al alcalde de Ferrol y así ganando tiempo para no pagar. Y es lo que está pasando frente al auténtico pasotismo y permisividad de un alcalde que, en vez de defender los intereses de su ciudad y de sus vecinos, lo que hace es pues mirar por otro lado y decir que bueno, que sí, que lo va a hacer, ahora acaba de decir que antes del 31 de enero me parece que lo va a arreglar, pero bueno, todos sabemos que este mandato terminará sin que Narón haya pagado tampoco esos gastos que, bueno, lamentablemente está asumiendo en exclusiva el ayuntamiento de Ferrol, además de que a los ferrolanos lo siguen presionando con el cobro de esa tasa que Jorge Suárez decía que no tenían que pagar los ferrolanos, y que a partir de junio del 19 les espera una gran sorpresa firmada, lleva la firma, la rúbrica del alcalde de Ferrol, que después de que Jorge Suárez sea alcalde, cuando finalice este mandato, va a cobrarse a los vecinos, porque así lo ha ordenado Jorge Suárez, todas aquellas cantidades que Jorge Suárez decía que no había que pagar y que se cobrarán por lo menos a partir de junio del 2019.
La candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad va a contar con un comité de gestión. Así se decidió ayer en una reunión que tuvo lugar en el ayuntamiento con propietarios precisamente de estos bienes. Escucharemos una entrevista de Rosa Méndez, concejala responsable de Patrimonio de la Ciudad, que ha declarado que los diferentes gobiernos anteriores, del 2006 al 2015, no tuvieron mucho interés en presentar este expediente ni la candidatura, en la que se ha gastado más de 1.300.000 euros.
Bueno, yo no voy a cuestionar los intereses. Yo creo que ahí vivimos de realidades y Rosa Méndez lo sabe, ¿no? Yo, en primer lugar, iniciar diciendo que desconocemos absolutamente lo que ha acontecido en esa reunión. Hoy hubo comisión de urbanismo de la que es miembro la propia concejala Rosa Méndez, y a la que no ha asistido. Y ya no solamente es que no asistiera, es que tampoco nadie nos ha informado absolutamente, a pesar de que hemos preguntado expresamente sobre esta cuestión, nadie nos ha dado ninguna información. Con lo cual, pues estaremos a la espera, oiremos esa entrevista y desde luego decir que gracias al trabajo que se han hecho en otras corporaciones anteriores, pues se ha podido materializar este inicio de expediente gracias, insisto, al trabajo de corporaciones anteriores, que deberían ser agradecido también por esta corporación.
Martina Neiros, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día.
Gracias y buen día.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros, es la 1:20 de la tarde de este miércoles 16 de enero. ¿Qué opináis? Comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, y vosotros sois los protagonistas. Teléfono de participación, como siempre, el habitual, 981-33-3105, y también nuestro WhatsApp ciudadano, 687-96-8291. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Buenos días. Llevo un rato escuchando ahí a la concejala, ¿cómo era? Martínez.
Martín Aneiros.
Y me sorprende la cara que tiene esta gente para mentir. Para mentir, porque todos los partidos y todos son iguales. Vamos a ver, la tasa de saneamiento la puso el alcalde del PP y tenía donde se sanea eso, lo tenía estropeado. Cuando llegó este alcalde al poder, dijo que la tasa esa la iba a suspender.
Se suspendió, de hecho, sí.
La suspendió, sí, pero ahora la está pasando porque yo ya llevo 2 meses pagando la dichosa tasa.
Porque hay una sentencia, claro.
Claro, hay una sentencia y ahora nosotros nos tenemos que comer. El pueblo llano es siempre el que se tiene que fastidiar. Ellos no se fastidian ni piden disculpas. Yo pediría desde aquí a toda la gente de Ferrol, a todos los que tenemos que pagar esa tasa, que no la pagáramos. Que depositáramos en una cuenta, en el banco, más o menos los 50 euros que vamos consumiendo todos los meses de agua, no los 70 y pico de euros que vienen estos señores a cobrarlos. Esto es un escándalo y un robo descarado lo que nos hacen esta gente. Y después viene esta señora aquí a la radio a contar mil aventuras. Si todos son exactamente igual, mire cómo tienen la ciudad. ¿Cómo está la ciudad? Y han pasado los PPs, han pasado los PSOEs, han pasado del otro y han pasado del otro, y todos son iguales. Y después se sorprenden de que la gente se vaya a cambiar y vaya a Vox. Pues sí, si es radical, que sea, pero hay que ir a una gente que por lo menos mire por el pueblo. Muchas gracias.
Pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias. ¿Qué opináis vosotros? Seguimos con vuestras intervenciones en este espacio. Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Pues nada, que me hace mucha gracia que el alcalde critique los presupuestos del Estado y que los socialistas lo critiquen a él por los presupuestos del Estado, cuando entre esos dos partidos hicieron lo que hicieron por Ferrol. Yo estoy esperando que salga la señora Yolanda Díaz, la Dalí de la libertad, a ver qué nos dice con respecto a lo que firmó en Madrid y está de acuerdo con lo que va a hacer con los presupuestos generales este señor que nos está gobernando ahora. Estoy esperando que salga ella, porque ella que es la Dalí de la libertad, son no sé cuántos de Marea o de lo que se llame eso en Madrid, y ninguno, por lo que veo, están de acuerdo con todo lo que firmaron, que a todos los gallegos nos van a quitar bastante dinero y en cambio se lo regalamos a los catalanes. Oye, eso está chulísimo. Eso es lo que mira la señora Yolanda Díaz por el pueblo. Hasta luego.
Gracias y buen día. También a través del WhatsApp nos llegan opiniones como esta. Hola, el alcalde de Ferrol lo único que hace por la ciudad es asearse y reírse para la foto cuando está en campaña electoral. Eso debería hacerlo todos los días. Bueno, pues ahí queda esa opinión no demasiado amable cara al alcalde de la ciudad, Jorge Suárez. Continuamos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, que están hablando de Canido, del barrio de Canido. Y aquí en la calle Dinsa, que tenemos aquí unas casas viejas que ya ardieron, bueno, que de esto que no hablan nada de la calle, que está como, no sé, que estas casas ya tenían que estar, quedó una aquí al lado de la calle, digamos, porque no es calle ni es nada, no tenemos aceras, no tenemos, es que nada, aquí estamos. Arrió una que estaba en el medio de esta que está aquí al lado de la carretera, de la calle. Y aquí de esta calle no se habla nada. Esta es la calle mismo, al salir calle Alonso López, calle Insua, es que no tenemos ni una acera, no tenemos nada. Aquí nada más que ocupas a veces, hubo fuego, pero de esta calle yo no veo que hablen nada de la calle de Insua. Es para recordárselo. A ver si nos hacen algo aquí.
De acuerdo, pues ahí queda esa queja relativa a esta calle de Canido. Muchísimas gracias por llamarnos.
Gracias.
Un saludo. Seguimos en este espacio de Usted Dirá. Hoy, bueno, pues preguntándonos un poquito qué os parecen estos presupuestos en los que hay mucha contradicción entre el Partido Socialista y el resto. De hecho, la última en sumarse a este río de declaraciones ha sido la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López Riobó, que ha lamentado la falta de compromiso del Partido Popular con Ferrol y dice su empecinamiento de tratar de negar la realidad con la única intención de ocultar el abandono presupuestario, leo literalmente, al que ha sido sometido la ciudad y su área de influencia durante los últimos años. Ha destacado que los presupuestos para este año incluyan ya los primeros 41 millones de euros para la construcción de las fragatas F-110. Seguimos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, pues es un dicho, pero es una realidad. Cambiarías de patrón, pero no de ladrón. Y entonces esto es a nivel de gobiernos municipales, que a nivel de gobierno de España. Y es verdad, es que es una pena tremendamente cómo nos están tratando a los ciudadanos, cómo están abusando de nosotros, cómo nos están robando y nosotros calladitos, cuanto más nos cobran, más callados estamos. Pero es que ¿qué es lo que podremos hacer, Dios mío? ¿Por qué nos tienen manipulados, nos tienen cogido? Porque saben que si no pagamos nos cortan la luz, el agua, lo que sea. Nos tienen pillados por todas las esquinas. Es una vergüenza lo que está pasando, que no tengan más humanidad hacia la gente y a la gente que no tiene nada ni para comer y que nos estén cobrando lo que les da la gana. Realmente la gana. Es una vergüenza. Estoy muy enfadada con todo lo que nos está pasando. A ver cómo acaba todo esto. Nada más. Muchas gracias.
Gracias por su llamada. Buen día.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Es la 1:27. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Yo quería hablar que todos los políticos ofrecen mucho y al final yo veo que no hacen nada. Por ejemplo, yo me voy al gobierno central. Pedro Sánchez ha ofrecido mucho. ¿Qué es lo que está haciendo por buscar puestos de trabajo? ¿Cuánto tiempo llevan los empleados de Alcoa, de La Coruña? ¿Pedro Sánchez está haciendo algo por esa empresa para que no cierre? 50, creo que son 50 y pico personas o más, no sé exacto la cantidad, que se van a quedar en la calle porque un gobierno no mire por la nación. ¿Por qué ha echado al otro fuera si él sigue siendo igual? Como acaba de decir esa señora hace un rato, si todos son iguales, hacen la pelota al pueblo para que voten por ellos, para que tengan un sueldo muy grande, y los que tenemos un sueldo pequeño, que tengamos que andar contando los céntimos. Muchas gracias. Radio Popular.
Gracias y buenos días. A puntito de finalizar este tiempo de intervención del oyente, a partir de la 1:30 seguiremos informándoos y entreteniéndoos. Contaremos con la presencia del barítono Gabriel Alonso, que hoy comienza nueva temporada de la Sociedad Filarmónica Ferrolana en el Teatro Jofre de Ferrol. Y también charlaremos con Rosa Méndez, la responsable de Patrimonio del Ayuntamiento de Ferrol, para abordar un poco cómo están las cosas en cuanto a esa candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad, que competirá este año cuando se presente esta candidatura con a Ribeira Sacra en Orense, a ver si hay suerte. Ayer reunión en el Ayuntamiento de Ferrol para anunciar la creación de un comité de gestión. Lo dicho, seguimos en COPE más Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Cocina como los grandes chefs. Consigue con Diario de Ferrol una magnífica olla Cocot de hierro fundido con recubrimiento vitrificado, ideal para tus guisos, asados de carne y caldos. Recorta los cupones que publica Diario de Ferrol y completa la cartilla para llevarte tu Cocot por solo 26,95 euros, un ahorro de más del 60% sobre su precio habitual. Las ollas de hierro fundido son ideales para cocinar a fuego lento y preparar recetas tradicionales potenciando el sabor de los alimentos. No te quedes sin la tuya. Diario de Ferrol, el nuestro. En la fábrica de pantalones de Lago Valdoviño seguimos con nuestra confección de pantalones para caballero en serie y a medida. Ahora con las sensacionales rebajas de invierno en pantalones de tergal, pana, loneta y vaqueros. Sin olvidar nuestros complementos en camisas y punto. Fantásticas rebajas en la fábrica de pantalones. Horario de lunes a viernes de 9:30 a 1:30 y de 4 a 7:30.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Necesito alguna idea para superar la temida cuesta de enero. Me he quedado a cero con la Navidad.
No te preocupes, mujer. Seguro que tienes algún oro que no utilizas. En La Llave de Oro te proporcionan la mejor tasación y te ayudarán a sobrellevar esta temporada. La Llave de Oro. Estamos en Ferrol, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en Calle Real 81, en Narón, en Carretera de Castilla 164. La Llave de Oro. Expertos en tasaciones.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Continuamos y vamos a hablar de patrimonio, porque ayer tuvo lugar una reunión en el Ayuntamiento de Ferrol, en la sala de comisiones, una primera reunión de corte técnico para iniciar contactos y tomarle el pulso a las administraciones e entidades identificadas como unas piezas clave para conformar el que será el Comité de Gestión de la Candidatura de Ferrol, Puerto de la Ilustración al Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Dicen que este año 2019 es un año decisivo. Queremos saber por qué y para ello nos acercamos hasta el Ayuntamiento para charlar con la concejala responsable de Patrimonio, Rosa Méndez. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeramente, ¿qué significa que esta candidatura de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad cuente con un comité de gestión?
Bueno, no significa más que estamos cumpliendo estrictamente pues los pasos que tenemos que dar para estar ahí en la línea de salida. Comentábamos entre las personas de la reunión, les decíamos que este expediente que se ha conformado pues se ajusta exactamente a cada uno de los puntos que piden la UNESCO para presentar un expediente en condiciones en cuanto a la forma. Y una vez ya realizado el expediente, pues es bueno que vaya acompañado con este comité de gestión. Que hay algunas candidaturas, incluso que alguna candidatura ha llegado a ganar en el proceso sin dicho comité, pues sí, pero luego hay problemas. Es mucho mejor hacer las cosas bien, que en cualquier caso, una vez que se conforma ese comité, ya queda ahí preparado para un tiempo, para estar mirando cada uno por sus bienes. Es decir, no es un trabajo en balde y tampoco es un trabajo solamente enfocado a conseguir esa denominación, que por supuesto es el primer objetivo. Uh-huh. Lo importante es que cada uno de los miembros de este comité es el responsable o es la cabeza responsable de esa institución que tiene a su cargo unos determinados bienes. Entonces, claro, para no estar hablando siempre por los demás, por decirlo de una forma fácil, ¿no? Es importante que en ese comité cada uno tiene sus bienes, cada uno tiene sus responsabilidades, cada uno controla lo suyo. No, el comité no va a controlar nunca los bienes de ninguno de los que forman parte. Esos son bienes que cada uno tiene los suyos y que es bueno una apuesta en común y saber pues cómo vamos todos, qué problemas tenemos algunos. Yo ayer les comentaba que, por ejemplo, es indudable que en cuanto a los bienes que están dentro del expediente no hace falta ni decir que los mejor conservados pues no son precisamente los de los diferentes ayuntamientos. Los mejor conservados son los militares, en el caso de Ferrol de la Armada, por supuesto, la Iglesia. bienes que se están durante más de 200 años han sido estando utilizados, y eso llevó consigo implícito pues su conservación. Y cuando hablamos de conservar otros bienes, pues a mí se me ocurren más otros bienes, por ejemplo, más relacionados con el concello. Hay, por ejemplo, el Castillo de San Felipe, ¿no? Está claramente bueno, pues delimitado para todos los ferrolanos, que no es precisamente un bien, que además es un BIC, que esté perfectamente conservado a lo largo de los años, más bien todo lo contrario. Pero bueno, creo que fue una reunión muy fructífera, que todo se entendió, todos se llevaron el borrador ultimísimo del expediente, para que cada uno mire esos bienes que aparecen ahí, si está todo bien reflejado y todo. Y yo creo que bueno, que estas reuniones ahora que tienen que ser en este primer momento de ponernos a andar, tienen que ser pues bastante, una frecuencia pues a lo mejor cada 10 días o así. Y luego ya es una cosa más relajada, cada uno con sus bienes y cada uno atendiendo a esa conservación, que es lo que todos queremos, ¿no?
Rosa, ¿quién forma parte de este comité de gestión? Entiendo que los propietarios de todos estos bienes que conforman esta candidatura y que, como estás comentando, se van a reunir periódicamente para conseguir que esta candidatura llegue a ser patrimonio de la humanidad, ¿no?
En principio, ayer fue, digamos, una primera reunión formal con todos, ¿no? Porque entendimos que había que llamarlos a todos, que no podíamos ir de uno en uno, y en aras de la transparencia todos tenían que recibir la misma información, todos tenían que recibir el expediente a la vez, y una vez que lo reciben, todos eran representantes de instituciones diferentes. Entonces, una vez que ellos ya reciben todo esto, se ponen otra vez, bueno, lo comunican a las respectivas instituciones para que todo sea muy claro y todo sea, y vayamos despacio, ¿no? No dar pasos en falso. Ya digo, nosotros podíamos presentar ese expediente, pero creo que es mejor a finales de febrero, primeros de marzo, para hacerlo bien y cerrarlo.
¿Cuándo se podrá presentar este expediente? No sé si se ha perdido ya la posibilidad de elevar la candidatura en este año 2019 y en el próximo 2020.
Se puede presentar, ya te digo, hasta la primera semana de marzo, con tranquilidad. Esas son las fechas que teníamos. Y se van a cumplir sin problema ninguno. Evidentemente están compitiendo dos candidaturas, no tres, dos, porque las Islas Atlánticas no compiten esta vez, porque tienen que estar al menos 2 años en la lista indicativa y no han pasado ni siquiera uno. Compite la Ribera Sacra y compite Ferrol.
Nos vamos a remontar un poquito años atrás, porque esta candidatura se lleva hablando de ella, yo creo que casi alrededor de 20 años, ¿no?
Desde el año 2000, exactamente.
Desde el año 2000, bueno, pues 19 años, ¿no? Por decir así, estamos en 2019, 19 años. ¿Qué cree que ha pasado a lo largo de este tiempo, de estas décadas, para que esta candidatura todavía no haya conseguido el objetivo que se marcó desde hace 19 años? ¿Y cuánto se ha invertido también en trabajar para esta candidatura?
Empiezan a trabajar en el año 2000 y pasan 6 años antes de que esté en la lista indicativa. Para estar en la lista indicativa no es necesario un expediente de estas características, ni muchísimo menos. Es decir, pudo haber estado antes en la lista indicativa, ¿no? La documentación que tienes que mandar es muy, 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 muy inferior, es ínfima. Después, desde el año 2006, que aparece ya en la lista, bueno, pues los diferentes gobiernos que fueron pasando y la persona que estaba, digamos, al frente de todo esto, pues se recopiló mucha documentación. Yo estoy convencida que toda esa documentación que se recopiló no era necesaria para nada. Estamos hablando de un expediente que es que, pues tú imagínate, si la Ribera Sacra lleva un año con el expediente, que por cierto fue la Xunta, por lo que yo me ha llegado, quien ha encargado a diferentes instituciones y empresas la redacción, no como nosotros de Ferrol, que nos lo hemos pagado nosotros. Pero si se puede ver en un año, pues entre 2006 y 2015, que entramos nosotros en este gobierno, pues ¿cuántos años me dan? 9, ¿no? Es una barbaridad. ¿Qué pasa? Que toda esa documentación que se recopiló, alguna de ella, por supuesto, la hemos utilizado ya para salir nosotros para hacer el expediente. Es decir, había cosas que ya hemos utilizado. Solo faltaría que tengamos documentación a nuestra mano y que no se utilizara, ¿no? Entonces, esa parte sí se utilizó, alguna, muy poca. ¿Y qué pasó? Bueno, pues yo creo que quizás que los diferentes gobiernos o la persona que estaba al frente de esto, pues el interés que tuvo pues no era muy representativo o importante. Y no se llegó a presentar el expediente nunca. Por otra parte, había otra cosa que se decía constantemente y que yo aún no estaba gobernando, pero yo ya decía que eso no era necesario y de hecho no lo era, que hacía falta que tuviese, que Ferrol tuviese una fundación al frente de todos esos bienes para poder presentar el expediente. Eso no es verdad tampoco.
Tampoco lo hace.
Para nada, para nada. Entonces, claro, se fue perdiendo el tiempo un año tras otro, pero ese tiempo que se perdió, cuando yo llegué y pregunté lo que se había invertido en todo esto a lo largo del tiempo, pues pasaba de 1.300.000 euros. Una auténtica barbaridad. No, hombre, si al menos estuviera presentado el expediente, pues entonces políticamente, porque todos sabemos que esto es algo político, políticamente podríamos haber luchado por esa candidatura, pero es que no había ni expediente. Yo me puse a leer el expediente y dije, pues que este expediente no se corresponde a lo que está pidiendo la UNESCO. Esto no vale. Con estos parámetros, con estos puntos...
Bueno,
no puede
Rosa, la Junta también detectó a finales del pasado año deficiencias en el plan para ser Patrimonio de la Humanidad, en ese plan de gestión que impulsaba el Concello.
Ah, ¿te refieres al presentado por nosotros?
Sí.
En el último plan que nosotros presentamos, que era el primero, pero no eran más que 4 puntualizaciones que no tenían, vamos, ninguna relevancia. Era algún mapa que no aparecía en los lugares nombrados en el propio mapa. A los 15 días de haberlo presentado y de haber comentado con ellos, eso ya estaba,
de acuerdo,
ya estaba modificado. O sea, que eso es lo de menos. Pero bueno, ¿ahora qué vamos? Pues ahora vamos a añadirle este comité de gestión. Al margen de que se presente todo esto con el comité de gestión es importante porque este expediente se va a presentar sí o sí. Y es importante que, al margen de que nosotros este año seamos los elegidos para llevar a Madrid como propuesta de la Junta, porque una vez que se presenta, el tiempo que va pasando con ese comité funcionando es el que le da mucho más valor a ese expediente para el próximo año.
De acuerdo.
Porque el comité de gestión no lo tiene ahora mismo ni la Ribeira Sacra, y por supuesto las Islas Atlánticas, y nosotros sí lo vamos a tener, y eso es muy importante.
Rosa Méndez, responsable de Patrimonio de Ferrol, muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos todo esto. Gracias, buen día.
Muy bien, gracias a vosotros, chao.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Si usted padece dolor de espalda, lumbalgia, ciática, cualquier dolor, en Clínica San Lorenzo dispone de los medios de diagnóstico más avanzados para determinar exactamente su lesión, como la ecografía de alta definición, resonancia magnética abierta. Clínica San Lorenzo, los tratamientos del dolor más avanzados y sin efectos secundarios. Clínica San Lorenzo, carretera de Castilla 119, Ferrol, teléfono 9. 981-31-5050.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Ven a las rebajas de Calzados Mara. Botines, bolsos, zapatos, todo de primeras marcas. Que llueva o salga el sol, caballero o señora, Calzados Mara te propone moda, elegancia y comodidad al mejor precio. Rebajas de lujo en Calzados Mara, Avenida Souto Pizoso 3, Narón.
Ponte en forma en B1, aquí y ahora. Corre, diviértete, supérate. Vaya por todas, ponte en forma na piscina da Malata, poñemos cho moi doado. Matrícula gratis en moitas máis vantaxas para familias. Entra en b1.es/ahora e entrarás no sorteo dun ano gratis e un estupendo pack deportivo.
Eliges tú, el resto en Mont Voyage. Todo en equipaje y complementos de primeras marcas. Plaza de la Gándara, Narón, Mont Voyage. Viajamos contigo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Por donde fuego y mai,
alma il cielo, gli orrendi affanni miei.
Seguimos y lo hacemos en el capítulo cultural, porque hoy a partir de las 8:30 de la tarde el Teatro Jofre de Ferrol va a acoger la primera de las 10 citas que programa la Sociedad Filarmónica Ferrolana para comienzos de este año 2019. En el Teatro de Ferrol actuará el barítono ferrolano Gabriel Alonso, que estará acompañado por la pianista Mercedes Bernabéu para ofrecer el recital Música y Palabra uniendo culturas. Vamos a charlar precisamente con Gabriel Alonso, un joven de 27 años que comenzó sus estudios aquí en Ferrol, en el Conservatorio de Música, por la especialidad de canto en el año 2011 y ahora se encuentra formándose, más si cabe, en Madrid. Gabriel, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, hola.
Bueno, primeramente, ¿por dónde va a ir un poco este recital que vas a ofrecer esta tarde en tu ciudad natal, en Ferrol? Cuéntanos.
Pues el recital de esta tarde será un hermanamiento, digamos, entre la música española y sudamericana, fundamentalmente argentina, con los grandes compositores de un lado del charco y del otro. Es decir, del lado español interpretaremos a compositores como Granados, Turina, Albéniz y en canto Halfter y Miquel Ortega y el propio Lorca, que tiene 12 canciones también escritas, la música, aparte del texto. Y por el lado argentino, pues tiraremos de los dos exponentes máximos del canto en Argentina, que son Carlos Guastavino y López Buchardo. Y bueno, escucharemos pues eso, contextos de los también los más importantes poetas de aquí y de allí, es decir, Alberti, Lorca y en cuanto a Argentina, León Benalós, y después unas canciones también en la parte argentina, pues digamos del canto un poco, digamos, popular, por decirlo de alguna forma.
Gabriel, ¿todavía quedan entradas? Recordar a nuestros oyentes, el precio oscila entre los 12 y los 15 euros para el público en general, para los más pequeños hasta los 16 años será de 7 euros y para los socios de la Filarmónica Ferrolana 4. ¿Qué significa volver a pisar este escenario en tu ciudad, en Ferrol, y en esta ocasión además en solitario? Bueno, acompañado eso sí con la música de la pianista Mercedes Bernabéu.
Significa pues la emoción que tenemos siempre que tenemos un concierto, pero multiplicada por 3, por todo en general, por el teatro, que me recuerda muchas cosas, por los amigos, la familia, bueno, por actuar un poco, pues eso, entre amigos, entre el público que siempre que te ve, a ver cuando estás aquí, a ver cuando tal, pues llegó el momento.
Gabriel, tu primer contacto con el canto fue de manera casual, ¿existía ya algún vínculo con la música en tu familia desde que comenzaste, como decía, esos estudios de canto en el Conservatorio de Música de Ferrol en el año 2011?
Pues no, en la familia no, y un poco por casualidad, sí. Yo estudiaba saxo desde los 14 y bueno, un poco por probar en el canto y al final pues se acabó girando la sartén. O sea, acabé terminando saxo y para tener el título, digamos, y se volcó la carrera en el canto, que es pues la vida de ahora.
Bueno, tienes un dúo estable con el pianista Ricardo Blanco, has hecho recitales con infinidad de formaciones. En el 2015, además, me gustaría recordar un poco ese momento, en febrero del 2015, comienza de alguna manera un poquito más oficial, por decirlo así, tu carrera profesional con la ópera El Barbero de Sevilla, de Rossini, en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. ¿Esto marcó un antes y un después en tu carrera? ¿Cómo cambiaron las cosas y cómo recuerdas este momento?
Sí, sin ninguna duda. Marco ahí un poco el inicio, no por ser la primera. Cuando digo profesional, no me refiero a digamos, el primer contrato de trabajo como tal, que también fue. pero me refiero un poco más a un cambio, sobre todo en la vida, porque es la primera producción operística, es una ópera divertidísima. Coincidí en un teatro maravilloso, que es el Vittoria Eugenia, con un elenco de cantantes fantástico en aquella producción, y nos lo pasamos muy bien, y fue sobre todo una experiencia muy enriquecedora que me animó muchísimo a seguir.
Gabriel, ahora, como decía, te sigues formando en Madrid, porque esto del canto, bueno, pues es una carrera de fondo, ¿no? Con la soprano Milagros Poblador, el barítono Juan Jesús Rodríguez, y recientemente también has sido admitido como alumno en la cátedra de canto Alfredo Kraus de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. ¿Hacia dónde tienes un poco encaminado tu futuro? ¿Actualmente en la formación, en seguir con esa formación continua en el capítulo musical, pero hacia dónde avanza tu carrera, Gabriel?
Pues sí, de momento, ahora en la Escuela de Reina Sofía me quedan 2 años, o sea que de momento pues ahí estamos, y un poco, yo no soy mucho de planear, soy más bien de vivir al día, y tampoco es una carrera en la que puedas planear mucho, es decir, la voz va evolucionando al ritmo que tú no le puedes exigir, o sea, evoluciona pues como ella quiere, con la edad, con, en fin, por muchos factores, y tampoco puedes exigirle más de la cuenta, es decir, no puedo decir, pues yo dentro de 10 años quiero hacer esto, es que no lo sé, no lo sé.
Eso va evolucionando poco a poco con la edad, con la calidad vocal también. Bueno, Gabriel, comentaros que fue ganador de la fase autonómica del concurso Intencentros de la Fundación Orfeo, representando a Galicia en la final nacional de Madrid en el año 2014. También obtuvo el premio Mejor Intérprete de Zarzuela en el concurso Amigos de la Ópera de Santiago de Compostela. Y mi última pregunta va por aquí, por la interpretación, precisamente, porque además de una voz, una garganta, unas cuerdas vocales prodigiosas, esto de la interpretación también supone muchísimo en el canto. ¿Esto cómo se va aprendiendo también, Gabriel?
Esto se va aprendiendo sobre todo sobre el escenario, por encima de cualquier clase, de cualquier, en fin, sí que son necesarios consejos, clases con actores, con directores de escena, que bueno, que son muy útiles, a mí me son muy útiles. Pero se aprende cantando y cantando sobre escenarios con representación, es decir, ópera o zarzuela. Y bueno, la verdad es que no sabría, bueno, hay que llegar al teatro con el texto hiperaprendido y la música también, porque la escena te pide tanto que si no tienes la música y el texto perfecto, o sea, es imposible, porque va todo a un ritmo vertiginoso, digamos.
Gabriel, muchísimas gracias, muchísima suerte en tu carrera de cara al futuro, y hoy tenemos esta cita para poder verte en el Teatro Jofre de Ferrol a 8:30 en este primer concierto que conforma la programación musical de la Sociedad Filarmónica Ferrolana para este año 2019. Gracias, todo un placer.
Gracias, un placer. Chao.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿Cómo que no lo sabes? Sí, sí, ya han comenzado las rebajas de Aide, zapatos y complementos con primeras firmas nacionales e internacionales. Máxima calidad a los mejores precios. Recuerda, rebajas en Aide, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
Cuando se trata de mejorar la eficiencia energética en tu hogar, en Repsol e Hidronor Grupo Capella encontrarás el mejor equipo. Con el Repsol B-Energy E+ 10, el gasóleo calefacción más respetuoso con el medio ambiente, que te proporciona hasta un 30% de ahorro energético en calderas de condensación. Y con Hidronor Grupo Capella, que te ofrece las mayores ventajas, regalos seguros con tus pedidos hasta el 31 de marzo y además cómodas formas de pago.
Hidronor Grupo Capela, en Asneves Capela, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, disfruta ya del máximo confort en tu hogar con el mínimo consumo. Con Hidronor Grupo Capela.
Necesito alguna idea para superar la temida cuesta de enero. Me he quedado a cero con la Navidad.
No te preocupes, mujer. Seguro que tienes algún oro que no utilizas. En La Llave de Oro te proporcionan la mejor tasación y te ayudarán a sobrellevar esta temporada. La Llave de Oro. Estamos en Ferrol, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en Calle Real 81, en Narón, en Carretera de Castilla 164. La Llave de Oro. Expertos en tasaciones.
Ven y lava, lavandería autoservicio abierta los 365 días del año de 8 de la mañana a 11 de la noche. Lava y seca tú mismo y ahorra tiempo y dinero. Tu ropa lista en una hora desde 4 euros, detergente y suavizante incluidos. Limpieza de alfombras a 6 euros metro cuadrado. Para tu comodidad, servicio a domicilio y atención en tienda. Consultas en el 633-690-938. Ven y lava en la calle Pintor Sotomayor, esquina Concepción Arenal, cerca de la Plaza de la Gándara, Narón. Síguenos en Facebook. Ven y lava.
Cocina como los grandes chefs. Consigue con Diario de Ferrol una magnífica olla Cocot de hierro fundido con recubrimiento vitrificado, ideal para tus guisos, asados de carne y caldos. Recorta los cupones que publica Diario de Ferrol y completa la cartilla para llevarte tu Cocot por solo 26,95 euros, un ahorro de más del 60% sobre su precio habitual. Las ollas de hierro fundido son ideales para cocinar a fuego lento y preparar recetas tradicionales potenciando el sabor de los alimentos. No te quedes sin la tuya. Diario de Ferrol, el nuestro.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y antes de irnos y de ir a la agenda, os comunicamos que el Santoral de este miércoles día 16 de enero celebra las onomásticas de San Fulgencio, San Marcelo, Santa Priscina, Santa Estefanía, San Honorato y San Julio, que se conmemora en varias ocasiones durante todo el año. Y nos vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocina Hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Allí encontraremos todo tipo de muebles y electrodomésticos. La unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia hoy está por la mañana aparcada en la empresa GT Motif de Ponte Deume. Por la tarde se desplazará hasta el Ayuntamiento vecino de Cabanas, en donde aparcará enfrente de la farmacia de 4 a 9 de la noche. Hoy será el último día del pase de la película Barbacana, La huella del lobo, en los cines duples de Ferrol, ubicados en Esteiro. Esta última proyección tendrá lugar a partir de las 8:15 a un precio de 3 euros. Se trata del segundo largo del director Arturo Menor. Y hoy comienza, ya lo hemos dicho, en el Teatro Jofre de Ferrol, la nueva temporada de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, con el concierto que ofrecerá el barítono Gabriel Alonso. Estará acompañado de Mercedes Bernabéu. La cita a las 8:30 de la tarde en el Jofre. Precio de las entradas que oscila entre los 12 y los 15 euros para el público en general. Y la Asociación de Empresarios de Ferrolterra comunica que organiza un curso de inspector de construcciones soldadas nivel 1 que será impartido por la Asociación Española de Soldadura y Tecnologías de la Unión, CESOL. El objetivo es facilitar a los alumnos los conocimientos que permitan superar el examen de inspector de construcciones soldadas. El curso tendrá una duración de 40 horas desde el día 21 al 25 de enero. Plazas limitadas y más información en el teléfono 981-333-305. Y mañana en la iglesia de San José Obrero de Narón tendrá lugar a partir de las 6:30 de la tarde la bendición de los animales, una tradición que cada año se celebra con motivo de la festividad de San Antonio. Todos aquellos propietarios de mascotas que lo deseen podrán acudir con la suya a las puertas del templo, en donde el párroco bendecirá a los animales. Y la Casa de la Cultura de Neda acogerá este viernes a las 8:30 la presentación de la revista de Neda, un anuario cultural que edita el Ayuntamiento y que ya va por su edición número 18. Hasta aquí nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos y muy feliz tarde.